Y con este separador entramos en la información nacional. Desde hace un tiempo, desde que comenzó la pandemia y no se inicia normal, habitualmente, el ciclo lectivo, aparece el debate, ¿es posible dar clases de manera virtual? ¿Está bueno, está malo? ¿Se lo atosiga a los pibes con esto? ¿Los docentes están preparados para poder hacerlo? Bueno, decidimos poder vertir todas estas dudas con Gabriel Brenner, que es licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en gestión y conducción de sistema educativo. Está asesorando, trabaja en asesoría y formación de docentes y equipos directivos. Fue durante el año 2013 a 2015 subsecretario de Educación del Ministerio de Educación de la Nación. Es profesor de enseñanza primaria, da aparte clases en distintas universidades y en Instituto Superior de Profesorados, y estamos comunicados ya con él. Gabriel Brenner, buen día, ¿cómo le va? Ricardo Cerrulla lo saluda de Cadena O Santa Fe.
Hola Ricardo, buen día. Bueno, un placer poder comunicarme con vos, con el equipo de Se Asume Inocente y especialmente con la audiencia santafesina que quiero mucho especialmente.
Gustazo para nosotros y que sobre todo que te puedas hacer un tiempito un domingo a la mañana, que no es proclive para que te hablemos, para salir al aire, pero la verdad que nos parecía interesante hablar de esto, ¿no? Si la escuela remota o la escuela virtual, ¿es posible, Gabriel, hacer esto?
A ver, está bueno, Ricardo, como lo planteaste. Mira, yo creo que es necesario, creo que es posible, y en todo caso lo que hay que contrarrestar son los efectos que tienden a convertir en natural o en permanente una situación que debemos comprender como absolutamente excepcional. Y en la medida en que la comprendamos como excepcional, no importa que se tome algo más duradero, y que justamente hoy estemos sobre estos nuevos 15 días que tenemos que sostener, el hecho de entenderla como una excepción nos permite de algún modo poder anteponer algunas cuestiones como esenciales. Por ejemplo, me parece que, por lo que escucho que ustedes vienen diciendo, compartimos la idea de que lo que tenemos que priorizar en este momento es la salud.
Seguro.
Sobre otras variables de la vida.
Seguro.
Que no es otra cosa que privilegiar y cuidar la vida antes que nada, y la vida de los demás. Y eso me parece que también es una buena señal desde los estados, nacional, provinciales y municipales. Entonces, es entender que la salud en este momento está por sobre la economía. Yo comparto las palabras de quienes nos están conduciendo. Eso no implica, Ricardo, no implica resbalarse en una falsa dicotomía. No es que es la salud o la economía. Porque eso no es cierto. Es tan importante la salud como la economía. En este momento la prioridad es salvar vidas y no, digamos, la productividad de las empresas, ya sean públicas o privadas.
Sí, o como dijo Zayat en un muy buen artículo en Página 12, y el mismo presidente ayer, es salud y economía.
Exactamente. Y yo te propongo, a partir de tu pregunta, que pensemos con una lógica similar, nunca trasladándola mecánicamente, en un sentido, después te iba a decir por qué no comparto, pero pensemos en una lógica similar en el plano educativo. ¿Y qué quiero decir con esto? Pero quiero decir que en este momento, y tomando en cuenta y la centralidad de tu pregunta, la clave está en sostener el vínculo entre la educación, particularmente en la escuela y la familia, y no en detenernos en la productividad o en el desempeño académico o en la evaluación que tiene que ver con la calificación y la acreditación de lo que se enseña. Entonces, si conservamos esta prioridad en este momento, que repito, es excepcional y transitorio, quizás lo podemos convertir en complementario.
Entonces,
un momento excepcional, transitorio, que nos genera mucha incertidumbre, que nos genera mucha ansiedad por todos los motivos que ustedes comentan y que estamos leyendo todo el tiempo, quizás podemos transformarlo en complementario en la medida en que podamos preservar estas cuestiones que a mí a entender y de algunos colegas tiene que ver con especialmente poner atención en que la importancia de esta idea de la continuidad pedagógica, para que no se convierta en la pedagogía de la continuidad, justo escribir estos días un artículo sobre eso que lo pongo a disposición de ustedes, para justamente que exista continuidad pedagógica, hay que priorizar el sostener el vínculo. Eso es lo importante, el que la escuela y los adultos y las adultas escolares podamos acompañar a nuestros queridos alumnos y alumnas que están en sus casas. Eso no implica, Ricardo, que un docente se transforme en la docencia doméstica, o sea, domesticar la docencia, porque tampoco la idea de que las familias tengan que ver con la escuela tiene que ver con familiarizar la escuela. Son dos instituciones que se requieren complementariamente, y estas circunstancias ameritan ver esto como un gran desafío, porque de la complicidad, de esa condición de buena sociedad que tienen familias y escuelas, depende siempre la calidad de lo que puede lograr la escuela y los docentes. Entonces, esto no sé si soy claro, pero me parece que es una primera idea que quería asomar con tu pregunta.
Sí, a ver si yo entendí bien. El tema por ahí pasa por garantizar la continuidad, la pregunta será cómo, establecer vínculos, le ponemos el nombre de clases, aunque sabemos que está muy lejos de ser la clase cara a cara.
Exactamente, bueno, vos lo estás diciendo de manera mucho más concreta, sintética y directa. El tema es eso, mantener el vínculo. Lo importante es que nadie se descuelgue, que nadie se sienta solo.
Claro.
Me parece que lo importante es que haya una maestra o un docente o un profesor que pueda estar con la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando? Y en el medio de esa pregunta, filtrar alguna otra pregunta que tenga que ver con la regla del 3 simple, con alguna ecuación,
claro,
también alguna poesía, algo de sujeto y predicado, y por qué no ver qué pasa con algo que es triste pero es parte de las ciencias sociales, como el genocidio armenio. Hace dos días se cumplió un aniversario de lo que fue un momento único, el primer genocidio del siglo XX. Digo, y estos serían modos de generar cierta oxigenación, porque lo que se requiere en este momento para quienes estamos encerrados y esto es mi clave pedagógica, es justamente, a ver, te lo voy a decir en otro término, ver cómo hacemos para que los pibes puedan salir quedándose en casa. Esa es la idea, para poder en todo caso sostener aquello que tiene que primar pedagógicamente. Ver cómo hacemos para que el otro salga quedándose en casa. Quizás la escuela puede convertirse en esa bocanada de aire que necesita un pibe, o esa autonomía, porque al estar encerrados hasta puede ser una posibilidad de poner en suspensión por un momento ese vínculo con los propios de mi familia, con los que estoy, entre comillas, encerrado, y quizás conectarme con la afuera, con mis compañeros, que es lo que más extraño, con mis compañeras, con ese recreo que no puedo hacer, y capaz esto se convierte en eso. Pero, Ricardo, también está alerta de que no todos tienen las mismas posibilidades. Entonces, permitime que te agregue otra metáfora. Lo que ocurrió de manera imprevista e inmediata aquel día que nos anunciaron que empezaba la cuarentena, solo pensaría no solamente tenerlo hablando de interrupción, de excepción, sino como una frenada de mano. Algunos lo suelen llamar como esto es una frenada en seco que nos agarró, y vos querés, a mí me gusta mucho el fútbol, o salir a todos. Ahora, si esto es una frenada en seco, permitime continuar un poco más con la metáfora. Hay quienes tenemos cinturón de seguridad, y lo que hay que pensar como humanidad, como sociedad, en Santa Fe, en Formosa, en Capital Federal y en toda Argentina, es qué hacemos con los que no tienen cinturón de seguridad. Entonces, si vos lo sabés muy bien, igual que yo, cuando frenás en seco, si tenés cinturón de seguridad, estás supuestamente a salvo. Ahora, ¿qué pasa con los que no tienen cinturón? Bueno, eso hay que pensar en este momento, en que no todos tienen esa posibilidad de contar con ni tecnología ni conexión para transformar en virtual aquello que es la presencialidad.
Claro, entre los garabatos que uno se anota cuando va a hacer una entrevista como esta, yo no soy docente, pero trabajo de docente en las materias de periodismo y locución en la educación superior aquí en Santa Fe. Y cuando aparece esto y aparece, bueno, hay que empezar a enviar material por el Classroom, por esto, por lo otro, lo que aparece son las diferencias sociales, las diferencias de lugares, la gente del interior de la provincia que tiene conectividad por cooperativas y que a veces están horas sin conectividad. Digo, la desigualdad tecnológica en casa, ¿no?
Eso es clave, Ricardo. Eso, a ver, yo creo que si vamos a hacer, vamos a sincerarnos con algo más allá de lo que estamos hablando, vivimos en una sociedad profundamente desigual. Por lo tanto, lo que hay que considerar es que este estado de pandemia, y por lo tanto la cuarentena como estrategia para preservarnos y cuidarnos, profundiza esas desigualdades. No es que las detiene y las congela, no, las profundiza, porque quiere decir que hay muchas personas, como aquellos que dependen del servicio de esta cooperativa, que las celebro en términos de pymes y de,
sí, seguro,
de comunidad, pero a veces están más debilitadas para hacer frente a ciertas pandemias de la tecnología que otros grupos que están consolidados más fuertemente, a los que hay que acceder a partir del bolsillo. Entonces, acá se hace importante, y eso me parece clave decirlo, Ricardo, revalorizar la presencia del Estado. Mira, vos que sos también docente, yo creo que los docentes tenemos la responsabilidad de recordar lo que muchas veces la sociedad tiende a olvidar. Y en estos momentos, y en esta frenada en seco, está bueno recordar lo que vos acabas de decir de las cooperativas, y yo también decirte que recordemos que hace muy poco tiempo hubo una decisión del Estado Nacional de suspender o discontinuar la Conectar Igualdad, o sea, claro, la entrega de tecnología. Me parece importante decírtelo, y que hoy, con lo que acabo de decir, cada oyente sabe sus conclusiones. Ojo, independientemente de la valoración política que tenga de cualquier gobierno, lo que quiero decir es que cuando el Estado se corre, lo único que queda para hacer frente es el bolsillo de cada familia. Y entonces, en este contexto, hay muchas familias que no pueden participar del classroom que vos mencionas, o de un Zoom que se torna permanente. Entonces, está bueno, y en una radio lo digo, porque justamente son los medios de comunicación los que tienen a transformar el miedo en pánico, no justamente vos, Ricardo, de tu programa, pero sí los medios de comunicación en general. Está bueno aclarar esto que estoy diciendo para entender por qué es importante en estos momentos, más que nunca, pensar y ponerse en el lugar del otro, pero especialmente del otro que está en peores condiciones que yo.
Claro.
Eso también es parte de un esfuerzo pedagógico, y si me permitís, en todo caso, ético y humanitario que requerimos en este momento. Porque cuando digo que esto es excepcional, transitorio y puede ser complementario, estoy pensando en que esta experiencia nos permita salir, en algún momento saldremos, con más capacidad solidaria, pudiendo ponernos mejor y más en el lugar del otro, para en todo caso darnos cuenta que del otro lado pasan cosas que a veces desconozco. Entonces a veces hay que anteponer la pregunta al prejuicio estigmatizante. Y eso puede ser una oportunidad. En este caso, y lo quiero agregar también en términos de que pedagógicamente nos sirva la cuarentena para aprender como sociedad, no solamente ver cómo hacen los pibes para aprender en cuarentena.
Gabriel, fue tan interesante, tan didáctico, que sonaste, te vamos a volver a molestar seguramente algún domingo para salir al aire. Me encantó la charla, creo que nos ilumina mucho, nos hace ver mucho, así que te agradezco profundamente estos minutos.
No, yo te agradezco a vos y les mando un abrazo codo con codo, y sabes que estoy a disposición, y permitime volver a saludarte a vos, al equipo de Se Presume Inocente y a toda la audiencia de la querida Santa Fe.
Abrazo enorme.
Abrazo.
Se llama Gabriel Brenner, nos dio una clase aquí en radio sobre cómo afrontar este tema, que hasta nos llegó a enfrentar a padres con docentes, ¿viste? Así que está bueno esto, este minutito que nos tomamos.